Buenos días. Servicio matutino 18 de enero del 2026. Romanos 8 del 1 al 17. Agradando a Dios. Vida en el Espíritu. Introducción. Esta mañana retomamos nuestra serie en el libro de Romanos y planteamos la pregunta: ¿cómo podemos cumplir los mandamientos de la ley? Si recuerda lo que hemos aprendido en los primeros 7 capítulos, Pablo ha dicho mucho al respecto, y dado que han pasado varias semanas desde la última vez que estuvimos en Romanos, permítame darles un breve repaso de donde hemos estado, una especie previamente en Romanos. Y me temo que no hay un botón de saltar resumen. La carta de los Romanos fue escrita por el apóstol Pablo en algún momento entre el año 55 y el 58 después de Cristo. Y es una carta de gran peso teológico. Creo que podemos decir con bastante seguridad algunas cosas sobre por qué les escribió. Pablo escribía para presentar a sí mismo y a su ministerio, para promover la unidad en torno al Evangelio entre creyentes de trasfondo gentil y judío, resolviendo tensiones y conflictos, para introducir la idea de la expansión misionera hacia el oeste, hasta España. Y desde el capítulo 1, Pablo da un saludo inicial a los romanos y dice desde el principio que todo giró en torno al Evangelio. Él está apartado para el Evangelio de Dios. 1:1. Está ansioso por anunciar el Evangelio, 1:15, y no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, en Romanos 1:16. Dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El Evangelio es la manera justa de Dios de justificar a los pecadores. Desde Romanos 1:19. En adelante, Pablo muestra que, fuera del Evangelio, lo único que queda es la ira de Dios. Comienza a presentar su acusación contra distintos grupos de personas y a mostrarles que no tienen excusa por su impiedad e injusticia. Muestra que las personas suprimen la verdad e intercambian a Dios por ídolos, intercambian la verdad por la mentira, y por eso Dios los entregó a sus propios deseos. Dado que la iglesia en Roma estaba compuesta tanto por creyentes gentiles como por creyentes de trasfondo judío, Pablo se refiere a ambos grupos en su acusación. En Romanos 1:18 al 32, tiene claramente en mente al mundo gentil, al mostrarles que no tienen excusa y están bajo la ira de Dios. A lo largo de la mayor parte del capítulo 2, acusa a los de trasfondo judío, los religiosos, que piensa que su religión los salvará. Pablo demuestra con mucha claridad que tu código religioso no te salvará, tus ritos religiosos no te salvarán. Les muestra que están constantemente atrapados en la hipocresía, haciendo precisamente las cosas que enseñan contra otros. Al final del capítulo 2, deja claro que no se trata de señales externas, sino de una obra interna del Espíritu, Romanos 2:29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra. Ya sea que vengas de un trasfondo judío o no judío, todos necesitan el Evangelio, porque fuera del Evangelio, lo único que queda es la ira de Dios. En el capítulo 3, Pablo continúa dejando muy claro: todos necesitan el Evangelio. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos necesitan el Evangelio. A partir de Romanos 3:21, Pablo comienza a explicar con más detalle el Evangelio, esta justicia de Dios por medio de la fe. Explica en los versículos 23, 25, por cuantos todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, 24, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Luego explica que dado que la justificación es por fe, no puede haber jactancia, porque es por fe y no por obras, y no hay distinción, porque es igual para judíos y gentiles. En el capítulo 4 aprendimos que esta justificación por fe no era algo nuevo. Al contrario, Abraham fue justificado por la fe, y su fe le fue contada como justicia. En el capítulo 5 expone las gloriosas realidades de la justificación por la fe, y vemos que, ¿por qué somos justificados? Tenemos paz con Dios. Porque somos justificados, tenemos acceso y permanecemos en la gracia. Porque somos justificados, nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Porque somos justificados, nos gloriamos aún en las tribulaciones. Porque somos justificados, conocemos el amor de Dios. Porque somos justificados, estamos reconciliados y seguros. En la segunda mitad del capítulo 5, Pablo explica cómo es posible todo esto. Explica que depende de a quién perteneces. Explica que, por naturaleza, todos pertenecemos a Adán, nuestro primer padre, y que debido a su pecado somos pecadores por nacimiento y por elección. Explica que Cristo es el segundo Adán, vino, cumplió la ley y vivió, y murió para que llegáramos a ser suyos y viviéramos por su acto de obediencia. Romanos 5:19 expresa así, porque así por la desobediencia de un solo hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, los muchos serán constituidos justos. Ahora bien, ¿quiénes escuchaban lo que Pablo enseñaba? Bien, podría haber tenido una serie de objeciones, y Pablo anticipa las cosas o las objeciones en los capítulos 6 y 7. Plantea varias objeciones y las responde. 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ninguna manera. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ninguna manera. Concluye con una sección que expresa la lucha que experimenta en el cristianismo cuando procura vivir para Dios. Capítulo 7, versículo del 21 al 25. Así que hallo esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. 23. Pero veo otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? 25. Gracias doy a Dios por Cristo nuestro Señor. Romanos 8. Así llegamos a este maravilloso capítulo de Romanos 8, que ha sido llamado el santuario interior dentro de la catedral de la fe cristiana. Nos presenta con detalle admirable las grandes bendiciones que disfrutamos como creyentes en el Señor Jesucristo. 1. Ser libres de la condenación de Dios. 2. Ser morada del Espíritu mismo de Dios. 3. Ser adoptados en su familia. 4. Ser destinados a la resurrección y a la gloria. 5. Estar llenos de esperanza por el amor de Dios hacia nosotros y por su gran promesa de obrar para nuestro bien. en toda circunstancia de la vida. El tema de este gran capítulo es la seguridad del creyente en Cristo, pero en realidad es más que eso. Es la seguridad del creyente en Cristo basada en las obras del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y estos versículos vemos cómo es posible cumplir los mandamientos de la ley, o quizás dicho de manera, vemos, podemos cómo agradar, cómo podemos ser agradables a Dios. Consideren ese primer versículo. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. En el capítulo 7, Pablo lucha con la realidad del pecado, persiste con lo miserable que es y sin embargo puede proclamar, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Ninguna condenación! No existe. Dios no condenará. Pero, observen, ¿para quién es esto? Para los que están en Cristo Jesús. Y eso es significativo. Es un recordatorio de que la fe en Cristo es necesaria para acceder a los beneficios de Cristo. Pero si estás en Cristo Jesús, no hay ni habrá jamás condenación para ti. Permíteme que esta verdad se afirme en tu corazón. Ahora en los versículos 2 y 4 explican por qué esto es así. Leamos. Pues por medio de la ley del Espíritu, la vida te ha liberado de la ley del pecado, de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a los de los pecadores, para que se ofrecieran en sacrificio para el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según la ley. Amén. Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Recuerden que Pablo ha pasado 7 capítulos explicando que la ley nunca podría salvarnos y que todos hemos fallado a la ley, pero aquí nos dice que ahora no hay condenación para los que estén en Cristo Jesús, porque Dios hizo lo que la ley no podía hacer. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, para nuestro sustituto, para ser nuestro sustituto penal. El poder del Espíritu de vida nos ha liberado en Cristo Jesús del poder de pecado y de la muerte. ¿Por qué Dios hizo lo que la ley no podía hacer? Envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. Vino en plena humanidad y vino para tratar con el pecado, para que nuestro pecado fuera condenado en su carne. Vino y vivió una vida perfecta, sin pecado. Cumplió perfectamente las justas exigencias de la ley y, sin embargo, ocupó nuestro lugar. Tomó nuestro pecado y cargó con la condenación que ese pecado merecía. Fue nuestro sustituto y llevó nuestro castigo. Aceptó la condenación que debía haber sido nuestra. El mismo Dios, Espíritu, que liberó a los creyentes en Cristo Jesús de la ley y del pecado y de la muerte, 8:2, también condenó al pecado en la carne al enviar a Jesús. Cuando Jesús murió, murió la muerte que la ley exigía para todo el pueblo de Dios que se volvería al Señor en fe. Por lo tanto, ellos, nosotros, morimos a la ley por medio de él, como vimos en el capítulo 6. Amén. Las justas exigencias de la ley fueron cumplidas por el Señor Jesucristo, y por eso todos los que estamos en Cristo Jesús nunca enfrentaremos condenación, porque Dios ha aceptado a Cristo en nuestro lugar. Y fíjense en lo que dice en el versículo 4. Dice que, a fin de que la justicia demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Porque Cristo Jesús cumplió las justas exigencias de la ley y cargó con nuestra condenación. Entonces, las justas exigencias de la ley se cumplen en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu de vida nos ha liberado. Pero quizás te cueste aceptar que no hay condenación para ti. Has confiado en Jesús, lo conoces como Señor y Salvador, pero todavía hay una batalla con el pecado en tu vida. ¿Cómo la hay en la vida de todos nosotros? Tal vez eres como Pablo. Pablo en el capítulo 7, luchando con la realidad del pecado en tu vida, pero viviendo como alguien condenado, sintiendo condenación. La realidad es que hay pecado continuo en la vida de todos nosotros. ¿Cómo debemos entenderlo? ¿Cómo debemos verlo a la luz de lo que Cristo ha hecho por nosotros? Escuchen lo que Martin Lloyd-Jones en su comentario sobre Romanos. La diferencia entre un incrédulo que peca y un cristiano que peca es la diferencia entre un hombre que transgrede la ley del Estado y un esposo que ha hecho algo indebido en su relación con su esposa. Él no está quebrantado, él no está quebrantando la ley, está hiriendo el corazón de su esposa. Esa es la diferencia. Ya no es un asunto legal, sino un asunto de relación personal y del amor. El hombre no deja de ser esposo legalmente en ese momento. La ley no entra en el asunto absoluto. En cierto sentido, ahora es algo mucho peor que una condena legal. Preferiría ofender una ley del país, algo externo y objetivo, que herir a alguien que amo. En ese caso, has pecado, por supuesto, pero has pecado contra el amor. Por eso, puedes y debes sentir vergüenza, pero no debes sentir condenación, porque hacer es colocarte de nuevo bajo la ley. Ahora pues, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. El Espíritu de vida nos ha liberado, porque Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Envió a su Hijo Jesús y condenó al pecado en su carne, para que las justas exigencias de la ley se cumplieran en nosotros por medio de Dios, el Señor Jesús. Al inicio pregunté, ¿cómo podemos cumplir los mandamientos de la ley? La respuesta es que Cristo los ha cumplido en nuestro lugar. Cuando pecamos y fallamos, no pecamos contra la ley, sino contra el amor. Y mientras caminamos conforme al Espíritu, nuestro objetivo debe ser agradar a Dios. Porque el Espíritu de vida nos ha liberado, la libertad liberadora del Espíritu. En segundo lugar, pensemos en las bendiciones liberadoras del Espíritu. Desde el versículo 5 hasta el 17, comenzamos a comprender mejor las implicaciones de la libertad liberadora del Espíritu, lo que significa vivir por el Espíritu. Pablo empieza a hablar de las bendiciones liberadoras del Espíritu. En los versículos del 5 al 8, llama nuestra atención al hecho de que en el Espíritu tenemos una nueva manera de pensar. Los considere en los versículos 5 al 8. 5. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. 6. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. 7. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hay dos maneras de vivir conforme a la carne: la naturaleza pecaminosa o conforme al Espíritu. Aquellos que han sido liberados por la obra liberadora del Espíritu, tienen una nueva manera de pensar, una mentalidad espiritual. El estilo de vida de la carne, de la naturaleza pecaminosa, fluye de una mente orientada a la carne, Mientras que el estilo de vida del espíritu procede de una mente orientada al espíritu. Fíjense en de qué trata este asunto. Se trata de la mente, del intelecto y de la orientación básica de la voluntad. Aquello que dirijo la vida. No se trata de las emociones ni de cómo se sienten. Se trata de la mente. Los que viven conforme a la carne ponen su mente en las cosas de la carne. Los que viven conforme al espíritu ponen su mente en las cosas del espíritu. Una mente puesta en la carne, en la naturaleza pecaminosa, conduce a la muerte. Una mente puesta en el espíritu es vida y paz. La conexión entre la manera de vivir y la manera de pensar es realmente muy estrecha. Aquello en lo que fijas tu mente moldea tu estilo de vida y tu carácter. Pablo menciona esto en otros lugares. Por ejemplo, en Colosenses 3 dice, «Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria». Y a los filipenses en el capítulo 4 les dice, «Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, si hay algo excelente, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen». ¿Cómo estamos formando nuestra mente? ¿Qué estamos introduciendo en ella? ¿A qué la estamos exponiendo? El incrédulo solo tiene una mente orientada a las cosas de la carne. Pero el creyente tiene una opción, porque el creyente, liberado por el Espíritu, puede vivir conforme al Espíritu y poner su mente en las cosas del Espíritu. Si estás constantemente consumiendo medios sociales u otros que alimentan la carne y los valores del mundo, no debería sorprenderte que empieces a vivir conforme a la carne. Empiezas a pensar como el mundo, a vivir como el mundo. Si eres creyente, no necesitas vivir así. Eso desagrada a Dios. No es una ofensa contra la ley. No hay condenación. Pero si eres una ofensa contra el amor, contra Dios. Más bien, vivimos conforme al Espíritu y ponemos nuestra mente en las cosas del Espíritu y encontramos vida y paz. Poner la mente en la carne, en la naturaleza pecaminosa, es muerte. Es hostilidad contra Dios. No se somete a la ley de Dios. De hecho, no puede hacerlo. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero nosotros, hermanos y hermanas, no estamos en la carne. Estamos en el Espíritu. Tenemos una nueva manera de pensar y ponemos nuestra mente en las cosas del Espíritu. La segunda bendición que el Espíritu Santo nos trae es una nueva comprensión de vida. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Amén. Tenemos una nueva comprensión de la vida, porque no estamos en la carne, sino en el Espíritu. Esto es el cumplimiento de lo que el Señor Jesucristo prometió en Juan 14, 16, 17. Y yo pediré al Padre y les daré a otro Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Pablo también deja claro que Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si no tienes el Espíritu de Cristo, no perteneces al Señor Jesucristo. De la marca distintiva del creyente verdadero y auténtico es la posesión o la morada interior, el Espíritu Santo. El pecado que habita en nosotros es la condición de toda humanidad. Romanos 7 incluso nos mostró la naturaleza del pecado que mora en la vida del creyente. Pero aquí aprendemos que es un privilegio de los hijos de Dios. Los creyentes en el Señor Jesucristo, tener al Espíritu que mora en ellos para luchar contra el pecado que habita en su interior y someterlo. Cuando ponemos nuestra mente en el Espíritu, vivimos por el Espíritu. Pero el versículo 10 es muy realista. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Amén. Tenemos un cuerpo que se va deteriorando. Tendremos momentos de fracaso. El cuerpo es, en la última instancia, muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de justicia. Como dice Tim Keller, el cristiano tiene un cuerpo que se va deteriorando, versículo 10, pero también disfruta de un espíritu, de una mente que está viva. Y Pablo dice, no solo que ahora nuestro espíritu o nuestra mente no debe seguir a la carne, sino que un día nuestra carne seguirá a nuestro espíritu. Amén. Versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del espíritu que vive en ustedes. Casi se puede oír a Pablo decir, vamos, si el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, entonces con toda seguridad, aquel que levantó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a ustedes. ¿No es algo maravilloso? El Espíritu que mora en nosotros nos trae libertad, nos da su manera de pensar. Este Espíritu es el que levantó al Señor Jesús de entre los muertos. Es el mismo Espíritu que capacita nuestro servicio, que guía nuestra vida. Es el agente de la resurrección. ¡Qué privilegio tenemos! Tenemos al Espíritu de vida y al Espíritu de resurrección habitando dentro de nosotros. Y eso nos da una comprensión completamente nueva de la vida. Pero también trae consigo una nueva obligación, versículo 12 al 13. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. ¿Amén? La obligación es vivir una vida justa. No le debemos nada a la naturaleza pecaminosa. No le debemos nada a la carne. No tiene ningún derecho sobre nosotros. Nuestra obligación es, más bien con el Espíritu, vivir conforme a sus deseos y conforme a su dirección. El argumento de Pablo parece ser este. Si el Espíritu que mora en nosotros nos ha dado vida, y así es, no podemos vivir conforme a la carne, porque ese camino conduce a la muerte. ¿Cómo entonces podríamos poseer vida y al mismo tiempo coquetear con la muerte? Tal inconsistencia es absurda. Estamos en deuda con el Espíritu de vida que mora en nosotros para vivir la vida que Dios nos ha dado y para dar muerte a todo aquello que la amenaza o que es incompatible con ella. Entonces, como estamos viviendo nuestra vida delante de Dios, ¿buscamos dar muerte a todo vestigio de pecado en nuestra vida o estamos dispuestos a tolerarlo y vivir con él? Tenemos dos obligaciones. Tenemos la obligación de darle muerte. Es algo que debemos hacer. No sentarnos pasivamente pensando qué ocurrirá de manera automática. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y nos trae vida y resurrección, pero también nos trae obligación de dar muerte a las malas obras del cuerpo. Así que la maravilla de la vida en el Espíritu implica libertad en el Espíritu, implica una nueva manera de pensar, implica una nueva comprensión de la vida y en que lo somos y en que somos habitados por el Espíritu Santo, y finalmente implica una nueva identidad. Versículo del 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que los esclavice al miedo, sino al espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Sí, bueno, el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Amén. Hasta ahí llegan los versículos. Tenemos una nueva identidad como hijos e hijas de Dios. Tim Keller explica: la adopción era un procedimiento legal más común en la sociedad romana, en la que la cultura hebrea o el cercano oriente. Pablo, como ciudadano romano, habría estado bien familiarizado con ella. La adopción solía ocurrir cuando un adulto rico no tenía heredero para su patrimonio. Entonces adoptaba a alguien como heredero. Podría ser un niño, un joven o incluso un adulto. Keller explica: en el momento en que se producía la adopción, varias cosas eran inmediatamente ciertas para el nuevo hijo. Primero, sus antiguas deudas y obligaciones legales quedaban canceladas. Segundo, recibía un nuevo nombre y pasaba a ser un heredero inmediato de todo lo que el padre tenía. Tercero, el nuevo padre pasaba a ser responsable de todas sus acciones, sus deudas, sus crímenes, etc. Pero cuarto, el nuevo hijo también adquiriría nuevas obligaciones: honrar y agradar a su padre. Todo esto detrás del pasaje que tenemos delante. Nuestra nueva identidad es que somos hijos de Dios. Hemos recibido el espíritu de adopción como hijos y podemos clamar: Abba, Padre. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, también somos herederos. Por la fe en Cristo, el Hijo de Dios, llegamos a ser suyos. Hermanos y hermanas, hijos de Dios y coherederos con Cristo de todo lo que Dios ha prometido a los que aman. Como dijo Doug Moo, pertenecemos al grupo más exclusivo, a aquellos que son hijos entrañables, amados del Dios del universo. Y no tenemos que preocuparnos por ser rechazados de esta relación. Como Pablo ha venido enseñando a lo largo de estos capítulos, y cómo continuará siendo esta adopción en su familia, es permanente y nada puede cambiarla. Conclusión. Al comienzo pregunté, ¿cómo podemos cumplir los mandamientos de la ley? Y aprendimos que Cristo se convirtió en nuestro sustituto y que por Él cumplió los mandamientos de la ley y Él con nuestra condenación. Las justas exigencias de la ley se han cumplido en nosotros. Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una pregunta relacionada sería, ¿cómo agradamos a Dios? La respuesta es, caminando en el Espíritu que mora en nosotros. No necesitamos ser derrotados, volviendo una y otra vez a los mismos pozos envenenados, porque somos personas que conocemos la libertad liberadora del Espíritu. Somos personas que hemos experimentado las bendiciones liberadoras del Espíritu. Tenemos una nueva manera de pensar, una nueva comprensión de vida, una nueva obligación y una nueva identidad. Si quieres agradar a Dios y florecer en la vida, no camines conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Que el Señor les bendiga.